Ahí le doy ya. Antes de pasar al tema 6, que es lo que íbamos a hacer hoy, ¿alguna cuestión, alguna duda, algún planteamiento que tengáis en mente de las actividades formativas complementarias, de los temas que hemos visto? ¿Algo en particular? Un poquito de agobio. Bueno, hombre, claro, es que se va acercando el momento. Yo creo que es el momento de repasar, si habéis podido estudiar, claro, que no, ya podéis estudiar y dices que repaso. Pero ya cuando se acerca el examen, como sabéis, lo mejor es repasar con preguntas de examen, ¿no? Para ello, claro, tenéis que acabar de darle ya un cierre final al temario, de tener claro qué entra en cada sitio y los conceptos al menos claritos. Y luego ya, pues, ahora ya a partir de este momento, pues eso, hacer preguntas de examen, que es a lo que dedicaremos. Claro, eso es cierto, sí, que se les dedica mucho esfuerzo a desentrañar el texto, ¿no? Y a entender lo que quiere decir y a organizarlo, ¿vale? Entonces, pero bueno, tampoco podemos intentar ni entenderlo absolutamente todo ni memorizarlo absolutamente todo. Eso es imposible. Entonces, bueno, pues priorizar cosas, como voy a hacer yo hoy, que no voy a poder hablar de todo el tema 6, evidentemente, ¿vale? Pero, y a lo mejor lo que priorizo no es lo que sale en el examen luego, ¿vale? Vale, pues me preguntáis si las preguntas sobre la ley de igualación, yo prefiero, os las voy a responder mejor por el foro, ¿vale? Voy a responder y a explicar el porqué de cada pregunta, porque si no vamos a dedicar bastante tiempo aquí y no nos va a dar tiempo a ver. Si ya va a ser casi imposible ver el tema 6 mínimamente en profundidad, pues si me paro a esto, menos, ¿vale? Entonces, a lo largo de esta semana, intentaré lo antes posible, os hago una respuesta de esas preguntas que estaban muy bien por otra parte, ¿vale? Bueno, vamos a ver. A ver si no me pierdo. Tema 6. Bueno, voy a compartiros, como siempre, el esquema. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale. Bueno, pues, a ver, vamos aquí a... Va. Bueno. El aprendizaje, control de la conducta por el estímulo. Aquí vamos a hablar en algunos momentos tanto del aprendizaje pavloviano como del operante, ¿vale? Cómo los estímulos del entorno controlan o evocan o modulan nuestra conducta, ¿vale? Las palabras o disparan nuestra respuesta. Las palabras incluso implican una cierta teoría detrás de ese concepto, ¿no? Como sabéis, en el condicionamiento clásico están los estímulos condicionados y los incondicionados, ¿vale? Que son los que provocan la respuesta condicionada e incondicionada. En el condicionamiento operante está la idea de si la respuesta está provocada por el estímulo o no. Ya hablamos un poquito de esto también. Si es elicitada, provocada o disparada por el estímulo o no. Como sabéis, Skinner pensaba que no, ¿vale? Que el estímulo no provoca, ¿no? No hay una asociación estímulo-respuesta, sino que anuncia, informa de la presencia o no del reforzador, ¿vale? Estímulo discriminativo, esto es importante. Hay que distinguir entre los positivos. El estímulo discriminativo es, como digo, en el condicionamiento operante, el que me dice, por ejemplo, si hay el reforzador. Ese sería el estímulo discriminativo positivo o solamente E más. Si hay una contingencia, o sea, tiene una contingencia con el reforzamiento, ¿vale? Tanto reforzamiento positivo Es decir, hago algo y recibo algo bueno, ¿no? La bolita de comida. O el reforzamiento negativo. Evitación y escape, ¿no? Era el reforzamiento negativo, ¿no? O sea que una luz que me indica que me van a dar una descarga eléctrica, salvo que yo presione una tecla, eso es un estímulo positivo, discriminativo, positivo. Aumenta la probabilidad de la conducta, en este caso de darle la tecla, ¿vale? Es decir, tanto con reforzamiento positivo como con reforzamiento negativo, evitación y escape. Los estímulos discriminativos negativos, que se escriben así, E de menos, E menos o E delta, ¿vale?, anuncian un castigo de tipo positivo o negativo. O bien que una conducta que estaba siendo reforzada ahora ha dejado de serlo, es decir, la extinción, ¿vale? Y cuando se presenta uno de estos estímulos discriminativos, disminuye la probabilidad de una conducta. ¿De acuerdo? Bueno, ante cualquier duda, por supuesto, me paráis y me preguntáis. Ya digo que me voy a saltar cosas, pero si me salto algo, lo que tenéis mucho interés, me lo decís. Bueno, un estímulo puede modificar varias conductas y una misma conducta estar bajo el control de distintos estímulos. Eso está claro. Vamos a ver. Bueno, por supuesto, un estímulo no implica que se vaya a presentar o no la consecuencia, ¿vale? Entonces no sería condicionamiento instrumental. Se va a presentar si llevo a cabo la conducta en concreto, ¿vale? O no se va a presentar. Bueno, y un estímulo, una conducta bajo el control de un estímulo positivo, se supone que se han condicionado uno o varios estímulos negativos para esa misma conducta. Podríamos decir también algo parecido al contrario, ¿vale? Siempre se da el positivo y el negativo en un contexto de comparación, ¿vale? Bueno, pues estos son, por así decir, los conceptos generales, ¿no? De estímulo discriminativo, positivo, delta, etc. Los conceptos de generalización y discriminación. ¿Cómo un estímulo puede generalizarse a otros parecidos a él? O distinguirse de otros parecidos o no a él, ¿vale? Entendemos por estímulo cualquier cosa que ocurra, cualquier evento que provoque una reacción, ¿vale? Esto ya lo damos por hecho. Los conceptos de generalización, ¿vale? Resulta que respondemos ante estímulos que no son exactamente el mismo con el que hemos adquirido una conducta. ¿De acuerdo? ¿Cómo es eso posible? Pues se supone que por generalización nos comportamos de manera efectiva ante estímulos nuevos. La mayoría de los autores piensan que la generalización es algo innato, que no requiere aprendizaje. El hecho de que a partir de un aprendizaje con una estimulación lo extrapolemos, lo generalicemos a otro tipo de estímulos, es algo innato, ¿vale? La discriminación es justamente lo contrario, responder de forma diferente ante estímulos diferentes. Y aquí la mayoría de los autores piensan que no es innata, sino que requiere entrenamiento. Que para saber distinguir, para saber discriminar, hace falta un reforzamiento diferencial. Es decir, que ocurran cosas diferentes ante esos estímulos para que yo los pueda llegar a diferenciar, a discriminar, ¿vale? Bueno, por ejemplo, en el control pavloviano, pues ante un estímulo condicionado 1 se presenta el E y ante el 2 no se presenta. Distinguiré entre el EC1 y el EC2. En el operante, el estímulo 1 me anuncia reforzamiento positivo si pulso la tecla y el 2 que no refuerza. Distinguiré entre el 1 y el 2, ¿vale? Evidentemente, si se da una respuesta diferente ante esos estímulos, se da por hecho que hay discriminación, y si respondo lo mismo, no hay discriminación, ¿vale? Bueno, se pueden entender como dos polos opuestos dentro de un continuo, y que cuanto más generalización, menos discriminación y viceversa, ¿vale? Bueno, se supone que ambas cosas son necesarias para adaptarnos al entorno. Si no generalizásemos, tendríamos que aprender cada cosa para cada estímulo. Si no discriminásemos y respondiéramos de forma igual ante estímulos diferentes, pues yo qué sé, nos habríamos extinguido hace tiempo, porque nos comeríamos fruta venenosa, pongamos por caso, Bueno, los gradientes de generalización. Aquí viene un asunto interesante, ¿vale? Bueno, como decía, algunos pensaron que la generalización era una tendencia natural, pero otros piensan, como Lashley y Wade, que generalizar es un fallo en la discriminación. Es decir, cuando generalizo es porque no discrimino bien, porque no se discrimina, no se distingue, ¿vale? Bueno, todo depende, lógicamente, el control que ejercen los estímulos sobre la conducta del grado en el que se parezca, más o menos, al estímulo de la fase de adquisición. Eso es fundamental. Hay distintos métodos para medir el grado en el que un estímulo controla la conducta o no. Aquí viene una tablita en el libro. Estos son los métodos. El estímulo único es que yo uso. Si estamos hablando de condicionamiento clásico, ¿eh? Un EC en la fase de entrenamiento y luego pongo a prueba otros estímulos que se van pareciendo más o menos al EC original, ¿vale? No van acompañados de EI. Lo que pruebo es la respuesta condicionada que provoca, ¿vale? Si es con estímulos múltiples, la primera fase igual, un EC con un EI, y en la fase de prueba pruebo otros ECs, pero en este caso sí unidos al estímulo condicionado, ¿vale? La generalización mantenida lo que hace es mezclar la fase de entrenamiento de la fase de prueba, ¿de acuerdo? Aquí voy mezclando, voy haciendo generalización mantenida, alterno ensayos reforzados, con el E-criterio, el estímulo criterio, es el que usé en la fase de adquisición, con otros ensayos en los que pruebo otros estímulos, ¿de acuerdo? De forma aleatoria, es decir, no está tan clara la distinción adquisición-prueba. Bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, no me paro mucho en eso. Los gradientes de generalización, eso sí quería pararme un poco. Con estímulos discriminativos positivos, recuerdo que son aquellos que aumentan las conductas, pues fijaos en esta gráfica, si el estímulo original, el de la fase de adquisición, por ejemplo, el que asocié un tono de una longitud, de una frecuencia de tantos hercios o una luz de una longitud de onda de no sé cuántos nanómetros, de 580 nanómetros, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Ese fue el que asocié, por ejemplo, al estímulo incondicionado. Ese en concreto, el de 580 nanómetros. Y ahora pongo a prueba otro que se van alejando más o menos de ese estímulo original, ¿vale? De ese estímulo criterio. Y como veis, pues la respuesta máxima se da cuando el estímulo es el mismo que el de la prueba, con 580 nanómetros. Los que están cerca también se responde muy alto y a medida que nos separamos de los 580, pues va bajando la respuesta que se da ante esos estímulos, ¿vale? Por eso tiene esa forma de pico. Eso sería la generalización positiva ante un estímulo positivo, ¿vale? Que anuncia, por ejemplo, si hay condicionamiento operante, anuncia que el reforzador está disponible, ¿vale? En negativos, delta o menos, también hay generalización, pero una generalización que tiene la forma contraria. Ante el que menos respondo es ante el estímulo criterio, el que usé en la fase de adquisición. En este caso, como lo que me anunciaba era que no había reforzador disponible, o lo que me anunciaba era que había un castigo, pues claro, ante ese respondo menos. Cuanto más se va diferenciando los estímulos de prueba de ese criterio, voy respondiendo más ante ellos. Por supuesto, la curva, el gradiente, tiene el sentido contrario al de los estímulos positivos, ¿vale? Entonces, esos gradientes nos informan del grado de discriminación o generalización, ¿vale? De forma que cuanto... Vale, ahora nos sale No sé por qué a veces fallan los enlaces. No sé por qué a veces fallan los enlaces. Bueno, a ver si lo puedo sacar por otro lado. Un momentito. Los gradientes. No sé por qué. No sé por qué no salen bien, pero bueno, lo explico de palabra. Cuando los enlaces, perdón, cuando los estímulos se generalizan mucho, quiere decir que respondo de forma parecida a los estímulos, aunque sean bastante diferentes del estímulo original. Con lo cual la forma del gradiente va a ser bastante aplanada, ¿no? Eso quiere decir que hay mucha generalización. Respondo de forma parecida ante estímulos, aunque sean diferentes. Cuando hay mucha discriminación, el gradiente tiene forma de pico como los que hemos visto antes, ¿vale? Respondo solo ante los que se parecen mucho al original. Cuando se separa ya no respondo. Cuando se diferencia mucho ya no, ¿vale? Entonces, gradiente plano, mucha generalización. Gradiente puntiagudo, afilado, mucha discriminación. En los negativos, en los estímulos delta, por ejemplo, lo mismo, solo que con forma, como hemos visto, de U. Mucha generalización quiere decir que respondo prácticamente igual ante el estímulo criterio que ante otros más separados. Mucha discriminación, pues tienen forma así como de V, ¿no? Respondo solo, o sea, respondo muy poco ante el estímulo criterio o parecido, pero enseguida, en cuanto empieza a diferenciarse, respondo más, ¿vale? Bueno, vale, no vamos mal. Control condicional. Aquí se empieza a complicar un poco la cosa. El hecho de que haya un solo estímulo no es lo habitual es que haya más, ¿no? Como en el condicionamiento clásico hablábamos de dos términos, ¿no? Estímulo condicionado e incondicionado, lo que hacemos es añadir uno más. Ahora lo veremos, el ejemplo. Como en el instrumental ya había tres términos, el estímulo discriminativo, la respuesta y el estímulo, o sea, el refuerzo, por ejemplo, sería el tercero, pues añadimos uno más, ¿vale? Entonces, en el condicionamiento clásico, el añadir un estímulo más condicional, a ese estímulo de control condicional se le llama establecedor de la ocasión, facilitador o modulador, ¿vale? En el clásico se le suele llamar al proceso modulación. ¿Qué significa eso? Pues aquí viene un ejemplo en el que asocio luz y sonido. En este caso, el sonido es el estímulo condicionado. Lo asocio con comida, que es el estímulo incondicionado. Si solo estuviera esto y no la luz, sería un ejemplo normal de condicionamiento clásico. Pero añado este otro estímulo que es el modulador, la luz. ¿Y qué hace? Afecta, por así decir, veis las cuatro posibilidades, no luz, EC, no EI, etc. Afecta a la relación que existe entre el EC y el EI, ¿vale? Lo que hace es precisamente modular esa relación. La contingencia, que es la palabra hija que ya debe de sonar, la contingencia entre el EC y el EI se ve afectada por otro estímulo que es el modulador, ¿vale? Cuando está la luz, la contingencia es positiva. Fijaos, está la luz, sonido, comida. Está la luz, no sonido, no comida. Contingencia fantástica entre sonido y comida cuando está la luz. Cuando no está la luz, la contingencia entre sonido y comida es negativa, ¿vale? Fijaos que la luz no tiene una relación de contingencia con el estímulo incondicionado, con la comida. No tiene ninguna, no predice su presencia o su ausencia. Por lo tanto, no es excitatorio ni inhibitorio, es modulador, ¿vale? Modulador de una relación entre otro EC y el EI, ¿vale? En el condicionamiento operante, Bueno, Skinner dice que ya aplicaba condicionales y Lashley lleva a cabo un experimento. Dice, el estímulo discriminativo eran triángulos hacia arriba o invertidos, es decir, con el pico hacia arriba o el pico hacia abajo. El estímulo condicional era el fondo del triángulo. Con fondo negro, saltar hacia el triángulo hacia arriba era reforzado. Es decir, con fondo negro el triángulo, lo que se reforzaba era triángulo hacia arriba, ¿vale? Pero si el fondo era raya, lo que se reforzaba era triángulo hacia abajo. Fijaos que también, en este caso, el fondo del triángulo es el condicional, lo que hace es afectar a una contingencia entre un ED y una respuesta, ¿vale? Un ED y un posible reforzador. Bueno, dice que se le llama a veces en el condicionamiento clásico, perdón, operante, comparadores a los estímulos discriminativos normales, podríamos decir, y muestras a los condicionales, a ese que se añade, ¿vale? El condicional es ese que se añade. En el caso de arriba, el fondo negro o de rayas sería la muestra y el tipo de triángulo hacia arriba o hacia abajo sería el comparador, ¿vale? De nuevo, el condicional no tiene una contingencia directa con el reforzador. Tiene lo que hace es modular o condicionar una contingencia entre un estímulo discriminativo y el reforzador, ¿vale? O el estímulo discriminativo y respuesta. Bueno, se pueden llevar a cabo condicionales más largos, ¿vale? Discriminaciones condicionales más largas. Es decir, no solamente añadir un estímulo, sino añadir más. Habría como distintos niveles de condición, ¿no? Y aquí viene una grafiquita. Bueno, que vamos a intentar ver paso a paso para entenderla bien. A ver si soy capaz de taparla y a ver qué veis vosotros. Vale. Yo creo que por aquí vamos bien. Bueno, fijaos, aquí arriba del todo hay tres posibles estímulos, ¿no? Un círculo oscuro, un círculo blanco y un pentágono, ¿vale? Bueno, si solo estuviera ese, podríamos, asociado con un posible reforzador, pongamos por caso, ¿vale? Uno de esos es el que anuncia la presencia de la comida. Si yo le doy la palanquita, recibo comida, entonces sería un condicionamiento instrumental normal y corriente, con un estímulo discriminativo, respuesta y consecuencia, los tres términos, ¿vale? Pero puedo añadir un primer estímulo condicional, que sería ese estímulo que hemos llamado demuestra, ¿no? No hemos dicho que el condicional es ese que llamamos demuestra. En este caso sería este estímulo, este nuevo circulito blanco que aparece abajo, ese es el estímulo demuestra, ¿vale? Bueno, pues imaginaos que cuando se presenta ese estímulo demuestra, el estímulo discriminativo que va ahora a ir asociado a la respuesta y al reforzador va a ser, por ejemplo, el círculo blanco también, ¿vale? Y si no presento ese estímulo de muestra, pues a lo mejor el estímulo discriminativo era el pentágono, ¿vale? Es decir, el estímulo de muestra modifica la relación de contingencia entre los estímulos comparadores y la respuesta, ¿vale? Pero se puede complicar más todavía, porque hasta ahí sería una discriminación de las que hemos visto antes, o sea, una discriminación condicional en la que hemos añadido un nuevo estímulo condicional. Pero podemos añadir otro nuevo estímulo condicional de segundo orden. Fijaos que ahora estos dos triángulos que vienen ahí abajo, lo que me dice es el grado, o sea, el tipo de relación que debe haber entre el estímulo de muestra y el comparador. Si lo que me sale aquí, el estímulo de segundo orden, son dos triángulos, es decir, son dos figuras iguales, como es el caso, ¿no? Estáis viendo dos iguales. Lo que me está diciendo es, cuando presente el estímulo de muestra, en este caso un círculo blanco, el estímulo comparador, el estímulo discriminativo correcto, va a ser también el círculo blanco, ¿vale? Pero imaginaos que el estímulo de segundo orden, en vez de ser dos triángulos oscuros, fuese un triángulo oscuro y un triángulo blanco. Y luego yo presento aquí, como estímulo de muestra, un círculo blanco, ¿vale? La respuesta correcta ahora, el comparador correcto, sería el círculo sombreado. Porque los estímulos de segundo orden me están diciendo qué relación tiene que haber entre el estímulo de muestra y el estímulo discriminativo correcto. Si pone uno sombreado y uno blanco, quiere decir que tiene que haber una relación de misma figura, pero tono diferente. Presento el círculo blanco, luego la respuesta correcta es el círculo sombreado. ¿Vale? Fijaos que ya la cosa es para nota. Yo no sé si esto lo hacen las palomas o los ratones, son más listos que yo, pues yo creo que no me enteraría si me plantean a mí este problema. Yo creo que no me comería ni una bolita de las que se comen ellos. Pero no sé si habéis seguido los pasos, ¿vale? Para ir viendo cómo vamos añadiendo complejidad, ¿no? Un nuevo estímulo condicional. Fijaos ya que estos últimos, los de segundo orden, están modificando la relación entre los de muestra y el discriminativo. Ya el de muestra modifica la relación entre el discriminativo y la respuesta. ¿Vale? Bueno, ¿qué tal? ¿Se entiende esto más o menos de la discriminación condicional, del control condicional? Bueno, y ahora viene un apartado que es extensísimo en el libro, ¿vale? Que es todos los posibles factores que afectan al control por el estímulo, ¿vale? Pues relacionados con los estímulos, capacidad sensorial, modalidad, discriminabilidad, intensidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces es imposible hablar aquí de todo esto, ¿vale? Ya digo, si alguien quiere que decir, pues mira, yo tengo una duda en este punto, pues que lo plantee, ¿vale? Pero si no, yo voy a resaltar algunos. Sería imposible hablarlo de todo. Bueno, por ejemplo, el aprendizaje del rasgo positivo. Hay un experimento con palomas que picotean teclas, que hay un grupo 1 en el que hay una tecla verde con un cuadradito blanco dentro, ¿vale? Y ese sería el estímulo discriminativo positivo, cuando pone el E+, ¿no? Si solo presento la tecla verde, sería negativo. Me anuncia, por ejemplo, que no se va a presentar el reforzador, ¿vale? Bueno, el grupo 2 es lo mismo, pero al revés. El estímulo positivo es la tecla verde a sola, el estímulo negativo, el estímulo delta, es la tecla verde con el cuadradito blanco. Bueno, pues aprenden mejor los del grupo 1. Es decir, parece que el hecho de que haya ese rasgo positivo, el cuadradito blanco, parece que lo asociamos mejor con estímulos discriminativos positivos y su ausencia con estímulos discriminativos negativos, que al contrario, ¿vale? La presencia del cuadradito blanco no lo asociamos también con estímulos discriminativos negativos. Bueno, esto sería un ejemplo de aprendizaje del rasgo positivo. Relacionados con la respuesta, pues no solamente cuestiones propias del estímulo, sino, por ejemplo, las relaciones entre respuesta y reforzador, ¿vale? Es decir, que cada tipo de respuesta a lo mejor se asocia mejor con diferentes reforzadores, ¿vale? Y puede estar, a su vez, controlado por distintos tipos de estímulos o distintas propiedades del mismo estímulo. ¿Vale? Hay un experimento de Dobrezka con perros que ataba a los perros a unos arneses y utilizaba unos estímulos discriminativos de distintos tipos. Por un lado, un zumbador hace un zumbido y por otro lado, un metrónomo. Y también modificaba la disposición donde los ponía, o delante del perro o detrás. Luego intercambiaba todas estas variables independientes, ¿no? Y veía la respuesta posible, la que era reforzada, A veces era actuar, a veces no actuar. A veces mover la pata derecha, a veces mover la pata izquierda. ¿Vale? Bueno, pues actuar o no actuar, esa respuesta estaba más controlada por el tipo de sonido, es decir, zumbador o metrónomo. Sin embargo, cuando la respuesta dependía de si muevo la pata derecha o muevo la pata izquierda, es decir, un aspecto de localización, ¿no? Derecha-izquierda, pues eso estaba más controlado, más influido por dónde estaba el sonido. Tanto si era zumbador como si era metrónomo, no importaba tanto, sino más bien dónde estaba colocado, si estaba delante o estaba detrás. ¿Vale? O sea que fijaos que distintas características de un estímulo se pueden asociar mejor con determinadas respuestas o determinadas contingencias, respuestas reforzadas. ¿Vale? Bueno, voy a seguir destacando por aquí algunas cosas. Relacionados con la experiencia previa, por ejemplo, el efecto del sobreaprendizaje. Bueno, dice, sobreaprender facilita la inversión. Esto es una paradoja, ahora veremos por qué. Imaginaos, discriminar blanco y negro. El blanco indica que se va a presentar el reforzador, es decir, un estímulo discriminativo positivo, y el negro que no, o que viene una descarga. ¿Vale? Bueno, las ratas que tuvieron ensayos extra, que tuvieron sobreentrenamiento, lo hicieron mejor cuando de pronto cambiamos el criterio. Y ahora el blanco es el estímulo negativo y el negro es el estímulo positivo que anuncia la venida del reforzador. ¿Vale? Podríamos pensar que esto es una paradoja, porque se supone que si he entrenado mucho, siendo el blanco el positivo y el negro el negativo, cuando cambie lo voy a hacer peor. Pues no, resulta que el sobreentrenamiento, a la hora de invertir luego los estímulos, lo hacen mejor los que están sobreentrenados. ¿Vale? Bueno, experiencia de reforzamiento no diferencial. Dice que a veces el tener experiencia previa no siempre facilita el aprendizaje. Hay un experimento de Waller con ratas en los que formaba cuatro grupos, ¿vale? ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo, por un lado, del callejón por el que corrían, era un callejón que las ratas tenían que recorrer, si era gris o era rayo. Y de la probabilidad de reforzamiento. Si siempre se reforzaba al 100% de las veces que corrían por ese callejón, o si solo se reforzaba el 50% de las veces. Entonces de ahí pues salen cuatro posibles grupos, ¿no? Bueno, dice, en una segunda fase se reforzó por recorrer un corredor con líneas inclinadas 45 grados a la derecha o a la izquierda. Si a la derecha, estímulo positivo. Si a la izquierda, estímulo negativo. Es decir, uno anuncia la presencia del reforzador, la oportunidad de conseguirlo, y otro que no viene. ¿Vale? Bueno, pues dice que no había diferencia entre los grupos 1 y 2, pero sí entre los 3 y 4. Esta es la chiste del experimento. Hay diferencia entre los grupos 3 y 4. El 4 aprendió peor en esta nueva fase. Es decir, el grupo que solo había sido reforzado el 50% de las veces que había llevado a cabo la conducta correcta, ¿vale? Un reforzamiento débil a las rayas provocaba luego atención a la dimensión pertinente en la fase 2. ¿Por qué pertinente? Porque en la fase 2 las rayas y su inclinación eran las que discriminaban, las que decían cuándo está disponible o no el reforzador. Si en la fase previa los sujetos no han prestado suficiente atención a ese aspecto estimular en concreto, ¿vale? Como por ejemplo los del grupo 4, pues luego cuando lo de las rayas sea lo importante, lo harán peor, ¿vale? Entonces esos son ejemplos de que la experiencia anterior no siempre facilita el aprendizaje, ¿vale? Bueno, a ver cómo vamos de hora, ¿vale? Fijaos la cantidad de... Bueno, si habéis leído el tema ya lo habéis visto, ¿no? Un montón. En este caso relacionado con el entrenamiento discriminativo. Bueno, Eficacia relativa de los elementos del estímulo como señales de reforzamiento. Hay un experimento de Wagner, Logan, etcétera, en el que crean una serie de grupos. En el grupo 1, el estímulo discriminativo positivo sería la luz más un tono, tono 1, ¿vale? Que tendrá una frecuencia determinada. O la luz más el tono 2 y se reforzaban al 50%. En el grupo 2, el luz y el tono 1 se refuerza al 100% y el luz y el tono 2 no se refuerza nunca, ¿vale? Bueno, en el grupo 1, ¿qué ocurrirá? Pues que los tonos no se atienden mucho, porque fijaos que no hay diferencia. La luz con el tono 1 o la luz con el tono 2, tanto uno como otro, 50%. En el grupo 2 sí que sea el tono 1 o el tono 2, afecta al refuerzo, ¿no? Luego, claro, en el grupo 2 se respondía sobre todo ante el tono 1, que es reforzar el 100% de las veces. Bueno, conclusión. No sé si os acordáis en el condicionamiento clásico de los fenómenos que llamábamos de competición de claves. El ensombrecimiento, el bloqueo sobre todo, ¿no? Pues esto es algo parecido. Dice, los estímulos discriminativos compiten entre sí para informar sobre la disponibilidad, ¿no?, del reforzamiento. Igual que dijimos con el bloqueo. Los estímulos condicionados, los EFEs, compiten entre sí para informar sobre la presencia o la ausencia del EI, ¿no? Pues aquí lo mismo. Los discriminativos compiten entre sí para informar sobre la disponibilidad o no del reforzamiento. Si no añaden nada interesante, nueva información, algo sorprendente, no le prestamos atención a ese estímulo, ¿vale? Bueno, un descansito. ¿Dudas? ¿Algo que queráis antes de que ya afrontemos lo último que vamos a explicar? Y ya está. ¿Alguna cuestión? ¿Duda sobre lo que llevamos? ¿Queja? Voy a aprovechar para tomarme un caramelito de eucalipto o de regaliz, aunque esté mejor. La garganta lo agradece. Bueno, entiendo o que no hay duda o que está ya saturado. Vamos, lo último que vamos a ver. Interacciones excitatorias e inhibitorias. Volvamos a pensar en los gradientes de generalización, ¿vale? Bueno, estos son casos, estas interacciones excitatorias e inhibitorias, en los que estamos hablando de discriminaciones intradimensionales. Es decir, por ejemplo, los distintos estímulos solo se aparecen en todo, menos, por ejemplo, en la longitud de onda del color. O en todo, si son sonidos, menos en la frecuencia sonora. Es decir, una dimensión es la única que cambia, ¿vale? Bueno, pues hay dos posibles fenómenos que se dan aquí. Uno es el desplazamiento del máximo. Ahora vamos a ver qué es. La idea es que si el estímulo positivo son 550 nanómetros, esto estamos hablando, por ejemplo, de longitud de onda, ¿no? Se supone que luego, en la fase de prueba, ante el estímulo que más van a responder los sujetos, es ante ese estímulo discriminativo positivo, ¿no? El mismo que en la fase de adquisición. Como hemos visto antes, los gradientes, ¿no? Luego se va discriminando y se responde menos. Pero aquí lo que hizo Hanson es añadir, o sea, no solamente jugar con un estímulo discriminativo positivo, este de 550, sino añadir otros estímulos discriminativos negativos que anuncian la ausencia del reforzamiento, por ejemplo, ¿no? Y estos podían variar de 480 a 600 nanómetros. Es decir, podían caer por debajo o por encima del estímulo positivo. A ver si habrá... Vale, este sí. Bueno, pues vamos a verlo mejor de forma... Bueno, sí, vamos a ver la tabla primero. Lo que veo es... Fijaos, el grupo 1 al 5, la segunda columna, el estímulo positivo siempre es el mismo, 550. Lo que varía en cada grupo es el estímulo negativo, el estímulo delta. En unos casos está por encima, ¿vale? Bueno, en este caso están todos por encima del 550, pero en unos casos están muy cerca y en otros casos están más lejos. ¿Y qué es lo que ocurre luego en la fase de prueba? Pues que al estímulo que más responden los sujetos no es al 550, como sería lo normal si no se produjese este fenómeno de desplazamiento. Se llama desplazamiento precisamente por eso, porque en lugar de responder más al estímulo original, al 550, se responde más, se desplaza el máximo en dirección opuesta a donde está el estímulo discriminativo negativo, ¿vale? Fijaos que si el estímulo discriminativo negativo, perdón, el estímulo discriminativo negativo, el delta, en estos casos están todos por encima del 550. ¿Dónde está el máximo de respuesta? Todas por debajo del 550. ¿Vale? Es decir, el máximo se ha movido en dirección opuesta a donde está el estímulo delta. Y cuanto más cerca está el estímulo negativo del positivo, que sería el grupo 1, cuanto más cerca, más se desplaza el máximo. Fijaos que más lejos se va. En el grupo 1 se ha ido más lejos, 530. En el grupo 2 ya no se ha ido tan lejos. El grupo 5 sería el grupo de control. No tiene estímulo discriminativo negativo. Luego el sujeto responde, pues, como máximo al que venía respondiendo en la fase de adquisición. ¿Vale? Ay, ¿por qué no carga esto si esta misma mañana ha funcionado? Ay, bueno, lo que deberíamos ver en la gráfica es ese efecto de desplazamiento del máximo, como la curva normal de discriminación, el gradiente de generalización a discriminación, si no hubiese estímulo negativo, como digo, el máximo tendría que estar en 550. Al meter un estímulo discriminativo, en este caso superior, por ejemplo 555, ese gradiente se desplaza hacia el lugar opuesto. Si es superior, se desplaza hacia el 530, como hemos visto antes, ¿vale? Cuanto más cerca está, más se desplaza. Posibles explicaciones. Por ejemplo, Spence, pues dice que todos los estímulos tienen un efecto excitatorio e inhibitorio que se generaliza, ¿vale? Y que lo que ocurre, el gradiente resultante es la suma, la superposición de esos dos gradientes. Cuando estamos usando dos estímulos, uno excitatorio, o uno positivo y otro negativo, hay un gradiente de generalización positivo y uno negativo. Uno que hemos dicho hacia arriba y otro hacia abajo. Los dos superpuestos hacen que el resultante se desplace hacia el lado, ¿vale? Bueno, dice que el entrenamiento de discriminación sin errores no produce desplazamiento del máximo, ¿eh? Si el sujeto no está siempre recibe el reforzador, no se produce este desplazamiento. Y lo último que vemos ya hoy, efecto de tendencia central. Fijaos que aquí lo que hacíamos en el desplazamiento del máximo era presentar estímulos de prueba que estaban normalmente hacia la derecha o hacia la izquierda, porque estamos hablando de una dimensión, puede ser nanómetro, puede ser hercios, del estímulo criterio, ¿vale? Y el estímulo criterio se quedaba como un valor intermedio, ¿vale? Aquí lo que juegan es con presentar estímulos de prueba que no estén simétricamente alrededor del estímulo criterio, sino que estén un poquito desplazados, ¿vale? Vamos a ver si esto ha querido. Vale. Aquí lo vemos, por ejemplo. Fijaos la tercera fila, el simétrico. El simétrico es, pues el estímulo original era 525 nanómetros y los estímulos de prueba son o más pequeños o más grandes, dejando el original en el centro, ¿vale? El máximo de respuesta se va a dar en el 525. Pero si uso como estímulos de prueba unos que siempre son más pequeños que el original, sería la primera fila, ¿no? El máximo de respuesta también se va a desplazar. En este caso no por la interacción entre el positivo y el negativo, sino por la influencia que los estímulos de prueba tienen. El máximo de respuesta no va a estar en 525, sino en 515, porque todos los estímulos de prueba que he puesto son inferiores. En el caso de los superiores también se va a desplazar el máximo, pero en este caso hacia arriba. El máximo va a estar en 535, no en 525, como tendría que ser si fuese simétrico, ¿vale? Bueno, parece que esto también afecta a cuál es el máximo de respuesta y que también interactúa con el propio desplazamiento del máximo, ¿vale? Bueno, no me paro aquí mucho más. No sé, preguntas, posibles interacciones, como decía antes, interactúa con el. Bueno, aquí es que no me paro a explicarlo. Fijaos, posibles interacciones entre este efecto de tendencia central y el de desplazamiento del máximo. Puede que las dos cosas ocurran a la vez. Y este experimento de Thomas, pues viene a mostrar eso, precisamente, ¿vale? Bueno, dudas, cuestiones que os surjan. Uy, vamos a ver. Todos estos experimentos se realizan también con personas, porque a pesar de los ejemplos que viene en el libro, a mí me cuesta trabajo entender los experimentos con animales y por ende entender conceptos. Si hubiera más ejemplos de cómo se aplica todo este tema en la vida real, entenderíamos muchas cosas. Pues sí, probablemente lleve razón. Lo que pasa es que, bueno, pues la psicología del aprendizaje, pues en su mayor parte ha tenido lugar con animales. Ratas, palomas, perros, como estáis viendo. Y con personas también. De vez en cuando meten algún experimento con personas, pero poco. Yo te diría que una posible forma de entenderlo mejor es que te imagines tú que estás haciendo el experimento, por así decirlo, ¿vale? Que te imagines que eres tú el que tiene que decidir, pues si me dan el pan está disponible o el dinero está disponible con este estímulo, este me anuncia el dinero y este me anuncia que no hay dinero. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Que te lo intentes traducir a sucesos o fenómenos de la vida real o de la vida más humana, podríamos decir, ¿vale? Pero sí, seguramente llevas razón. ¿Alguna cosa más que queráis? ¿No? Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya bastante información, quedan 5 minutos. Bastante información por hoy. Y bueno, pues como decía, responderé a la pregunta esta que compartió una compañera sobre la ley de igualación. Y estoy a vuestra disposición a través de los foros para responder dudas, por supuesto. Y ya está. La semana que viene no sé si acabamos esto o empezamos directamente con el tema, con el último tema, con el tema 7, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nada, buen fin de semana, ánimo, que queda poco y nada, dar el último empujón. Venga. Hasta la semana que viene.